para usted ahí y para toda la audiencia.
Y voy a plantear directamente esta pregunta. Más allá de saber un poco las conexiones que Messer tiene en nuestro país y su entorno, estos que están procesados y sus inversiones y las operaciones sospechosas, ¿es también intención de esta bicameral identificar si Cartes tiene participación en estos, en estas operaciones?
El artículo 295 de la Constitución dice que en el caso de esta comisión parlamentaria bicameral, dice no podrá investigar al presidente de la República, ministros, se hace esa excepción. Pero eso es en el caso de los presidentes de la República, ¿verdad? Este señor, yo creo que en días más deja de ser presidente. Por la vía de la renuncia atendiendo a su posible condición de senador activo, ¿verdad? Claro que sí. Todo lo que esté al alcance de esta comisión y todo lo que permita la ley y la Constitución Nacional se va a investigar sin ninguna duda. Siempre que apruebe diputado, no olvidemos ese tema. Diputado últimamente se convirtió en una especie de cámara cementerio de algunos proyectos interesantes, ¿verdad? Entonces, ojalá se comprenda porque no es solamente Cartes, que presumimos que tiene vinculaciones, ¿verdad? Sino que acá hay todo un esquema de la mafia en general. Paraguay es un territorio de lavado de dinero, y cuando hablo de la mafia, por lo tanto, habla que se lava dinero de la mafia de todo tipo, ¿verdad? Hay que trabajar y aportar de tal manera a que se desmonte ese esquema. No es una tarea fácil. La tarea principalmente es del Ministerio Público y de la investigación judicial. Pero hay comisiones parlamentarias que han tenido un éxito importante. Caso Cuero Fresco. Cuero Fresco es aquel caso del capitán Piñanes. La comisión que se había conformado arrojó mucho más información de lo que tenía el expediente de la carpeta fiscal en ese momento. El otro caso fue el caso Pablo Medina, en donde también se aportó a la justicia informaciones muy importantes de esa comisión investigadora, ¿verdad? Así es que si esto aprueba diputados, yo creo que la comisión bicameral, porque esta sí es bicameral, esa es la figura constitucional, realmente puede hacer un aporte muy importante para la lucha contra este problema del lavado, etcétera, etcétera, que de alguna manera permeó todas las instituciones, ya permeó todas las instituciones de nuestro país.
Sí, tiene razón. Senador, nos vemos en el Banco Central. Que tenga buen día.
Dale, buen día también para ustedes.
Hasta luego. Urgente, Vitale.
Sí, muchas gracias, Javier. Ya estamos aquí desde el Banco Central. Habla la futura ministra de la Niñez, Teresa Martínez.
De una entidad que está afectada para asistir a los niños, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver eso en números, qué significa. Siempre lo mayor es mejor, ¿verdad? Sí. Pero son decisiones políticas que se toman en un cuerpo colegiado. Podemos no estar de acuerdo, pero son los que deciden, ¿verdad?
Doctor, algo que siempre mencionan las autoridades actuales es que no se puede llegar a todos los niños, no hay recursos suficientes. Según lo que evalúa ya el nuevo equipo de niñez, ¿dónde se debe atacar en primer lugar de manera más urgente?
Bueno, lo más visible siempre es lo más urgente, pero todo es urgente con los niños. No hay un niño que pueda esperar a que le toque el turno, ¿verdad? Entonces tienen que ser conjuntas las acciones que se tomen. Se tiene que abordar tanto niñez en calle, abuso sexual en niños, maltrato infantil, falta de alimentación, o sea, todo se debe atacar al mismo tiempo. Nada es más urgente que lo otro. Si bien hay problemáticas más visibles, ¿verdad?, que la ciudadanía ve todos los días, hay problemáticas más profundas que requieren también una urgente intervención. La idea del plan es que se aborde de inmediato toda la problemática infantil conforme al máximo de los recursos que se tenga, ¿verdad?, que esa es la obligación del Estado.
Bueno, lo que manifestaba entonces la doctora Teresa Martínez, sigamos escuchando.
Yo voy a renunciar para acogerme a mi jubilación, de hecho ya están los trámites, para, pues ya tengo derecho a la jubilación y los trámites están iniciados, ¿verdad? Y renunciaré.
Para repetir un poquito lo que estaba señalando al principio, el tema de los desafíos que tiene este ministerio.
Son muchos, porque afecta a la población más vulnerable del país. Sabemos que más de 2.500.000 niños tenemos en números aproximados, ¿verdad? Y de eso la mitad es de extrema pobreza. Entonces el desafío es inmenso, porque tampoco se puede ver al niño como un ente aislado, se lo debe ver en su conjunto psico-biosocial, o sea, familia, sociedad, todo. Y esa mirada no se ve, no se puede perder en el momento de pensar en las soluciones, ¿verdad? El error que siempre ha sido pensar solo en el niño como un ente aislado del resto y las soluciones no llegan de esa manera.
En su experiencia, la situación que vivimos, en la capital nada más tenemos muchísimos niños en la calle, ¿cuál sería la solución?
Esa es la problemática en la zona urbana, ¿verdad? La callejización, y eso es por la migración también que existe de niños del campo hacia las zonas urbanas. Esta es una problemática de esta zona. En otras regiones no hay esa problemática, pero aquí se debe abordar eso, ¿verdad? Y a nivel nacional otras problemáticas. Eso está dentro de las propuestas que se pretenden implementar, su abordaje, pero de manera interinstitucional y no con políticas parches, ¿verdad? Que solucionen esto y no que simplemente desaparezcan por 10 días y vuelvan a aparecer, ¿verdad?
Usted también en su momento dio duro golpe al delito de pornografía infantil. ¿Esta situación cómo está actualmente?
Lamentablemente sigue vigente, ¿verdad? Cada vez tienen mejores métodos en la medida que se, digamos, avanza la tecnología, los recursos tienen también los delincuentes en sus manos para evadir los controles, ¿verdad? Pero se cuenta con cooperación internacional en materia de detección y persecución, ¿verdad? Más de 800 causas al mes entran de pornografía que nos vienen desde NCMEC, ¿verdad? Que es un organismo de los Estados Unidos que capta por Facebook todo lo que circula en las redes en materia de pornografía que sube o baja en el país, ¿verdad? O sea que se detecta y se procesa.
Gracias, doctora Teresa Martínez, próxima ministra de la Mujer, entonces ya una de las primeras autoridades en llegar aquí al Banco Central del Paraguay. Y recordemos que para las 10 está marcado el horario del inicio del acto de proclamación de autoridades, que lo va a hacer el Tribunal Superior de Justicia Electoral con la presencia de los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jaime Bestar, presidente, los miembros Alberto Ramírez Zambonini y María Elena Huapenca, en acto solemne que tendrá lugar en el Teatro José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay. Será entrega de certificados de proclamación de ganadores a los candidatos electos para los cargos nacionales de presidente y vicepresidente de la República del Paraguay y senadores titulares. De acuerdo con los cómputos y juzgamientos definitivos en el marco de las elecciones generales del 22 de abril pasado, el Tribunal Superior de Justicia Electoral proclama como presidente del Paraguay a Mario Abdo Benítez y como vicepresidente de la República a Hugo Velázquez. Candidatos de la Asociación Nacional Republicana ejercerán funciones para el periodo constitucional 2018-2023. También serán proclamados los 45 senadores titulares electos. Y en este orden: número 1, Horacio Manuel Cartes Jara, de la ANR. Número 2, Blas Lanzoni Echinelli, del PLRA. Número 3, Luis Alberto Castiglioni Soria, de la ANR. El número 4, Enrique Salín Buzarqui Cáceres, del PLRA. El número 5, Fernando Armindo Lugo Méndez, del Frente Guazú. Número 6, Ernesto Irún, de la ANR. El número 7, Juan Eudes Afara Maciel, también de la ANR. El número 8, Dionisio Osvaldo Amarilla Guirlán, del PLRA. El número 9, Fidel Santiago Zavala Cerrati, del Partido Patria Querida. El número 10, Óscar Alberto González Daer,
de la ANR, el número 11, Blas Antonio Llano Ramos, del PLRA, el número 12, Sixto Pereira Galeano, del Frente Guazú, número 13, Silvio Adalberto Velar Benítez, de la ANR, número 14, Víctor Ríos Ojeda, del PLRA, número 15, Lilian Graciela Samaniego González, de la ANR, número 16, Gilberto Antonio Apuril Santiago, del partido Hagamos, el número 17, Juan Carlos Galaverna del Valle, de la ANR, número 18, Juan Bartolomé Ramírez Brizuela, del PLRA, número 19, Esperanza Martínez de Portillo, del Frente Guazú, número 20, Desiree Graciela Masijara, del Partido Democrático Progresista. También está el número 21, Derlis Ariel Osorio Núñez, de la ANR, el número 22, Carlos Leopoldo Gómez Celada, también del PLRA, el número 23, Estefan Rasmussen González, del partido Patria Querida. Bueno, entonces son los primeros 23 senadores. El número 24, Oscar Nicanor Duarte Frutos, de la ANR. El número 25, Agustín Amado Florentín, del PLRA. El número 26, Carlos Alberto Filisola, del Frente Guazú. El número 27, Blanca Margarita.